Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, buenos días, amigos, en este domingo 24 de noviembre de 2024, festividad de Jesucristo, Rey del Universo, en el que llega el momento de la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE. Esto es Iglesia Noticia, el programa 1908, en el que hasta las 9, la hora de la Santa Misa, les contamos lo más destacado de estos días con David Torrenova en el control de sonido y con algunas noticias que les adelanto brevemente. En la apertura de la Asamblea Plenaria, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pide superar el populismo y la polarización y demanda a los políticos diálogo y encuentro. Los obispos españoles celebraron el martes una Eucaristía en memoria de las víctimas y afectados por la Dana. También han preparado el Congreso Nacional de Vocaciones y han conocido el proyecto Hospitalidad Atlántica con los migrantes. Además, ayer se celebró en Barcelona la ceremonia de beatificación de Cayetano Clausellas y Antonio Tort. Y el Papa celebra hoy la misa de envío en la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en las diócesis.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos con el repaso a lo más destacado de la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal celebrada esta semana en Madrid. En el primer discurso como presidente desde su elección en el mes de marzo, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, hizo una radiografía de la realidad social de España. Analizó problemas de acceso a la vivienda, la precariedad laboral o la escasa protección a la familia y el invierno demográfico.
La idea que se transmite es que tener hijos es negativo para la propia libertad y la propia realización personal. La problemática familiar no solo no es abordada, sino que desde el Estado se promueven medidas y legislaciones que agravan dichos problemas. España es el farolillo rojo en políticas familiares de protección de la familia y de promoción de la natalidad. Como consecuencia, cada vez hay más personas aisladas, muchas en soledad no deseada y menos familias estables. España se encuentra en una auténtica quiebra demográfica.
Monseñor Argüello destacó que en medio de la tragedia por la Dana se ha despertado un deseo de compartir y de ayudar, reflejo de la bondad de tantas personas.
La fraternidad ejercida en estas semanas es un indicador de la bondad que anida en el alma humana como la respuesta adecuada a nuestra vulnerabilidad irremediable. Sí, podemos gritarlo de nuevo. El corazón humano está bien hecho, es hijo del amor y llamado al amor, pero está herido. En estos días también hemos visto la rapiña y el populismo de la antipolítica.
El arzobispo de Valladolid confía en que esta catástrofe sea un revulsivo para salir de los guetos ideológicos y pide superar el populismo y la polarización en nuestra sociedad, así como renunciar a la posverdad que legitima la mentira como instrumento político. Todo ello en un momento de creciente déficit en la vida democrática por la falta de diálogo y de encuentro.
Las deficiencias del ejercicio democrático, falta de respeto al principio de legalidad y supresión de facto de la separación de poderes, junto con el deseo del mercado de lograr una economía eficiente y globalizada que pueda desarrollarse sin muchos límites, alimentan el deseo de algunos líderes de construir democracias más autoritarias, con poderes fuertes o semidictatoriales, frenando el diálogo, la escucha y el consenso en favor del bien común.
Y una petición al Estado y a los partidos políticos para que incentiven la participación social desde el reconocimiento del principio de subsidiariedad, garantizando la igualdad de oportunidades y asegurando el cumplimiento riguroso del Estado de Derecho, aunque los partidos hayan caído en un círculo vicioso y de perplejidad.
Los partidos autodenominados progresistas, críticos del sistema económico dominante, promueven y defienden antropologías radicalmente insolidarias en el campo de la vida, los afectos y el empoderamiento de identidades parciales y desvinculadas, lo que les hace abandonar de facto una propuesta de verdadera innovación económica y social. Mientras los partidos que se resisten a ser denominados conservadores y que aun con la boca pequeña algunos dicen defender la vida, familia y subjetividad de la sociedad, promueven y defienden un sistema económico y una manera de ejercer la política que promueve la misma práctica antropológica que sus adversarios políticos defienden sin complejos. Una concepción individualista del ciudadano les une, aun sin saberlo, o a sabiendas.
Y en su saludo a la Asamblea, el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, transmitió la cercanía y las oraciones del Papa por las víctimas y afectados por la Dana.
En la situación no ha faltado el arrojo de los jóvenes y la colaboración de los mayores. No ha faltado, a pesar de la oscuridad, la grandeza de tantos corazones generosos y sensibles ante la situación. Me uno también a las expresiones de este episcopado, deseando lo mejor para las zonas damnificadas, paliando generosamente a través de la Caritas y otras formas de organización para llevar alivio desde las diócesis. De hecho, así es el corazón humano. Cuando se compadece, es capaz de una generosidad que tiene en cuenta el bien del otro, sobre todo en los mayores extremos, en las grandes necesidades.
Más cosas de esta Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Los obispos españoles celebraron el martes en la Catedral de la Almudena de Madrid una Eucaristía en memoria de las víctimas y afectados por la Dana. El presidente de la Conferencia Episcopal expresó la cercanía con todos los que han sufrido la tragedia.
Nuestro testimonio y compromiso de caridad en sus diversas formas. Caridad personal desde la cercanía. Caridad desde la ayuda concreta que se hace asistencia a las personas que lo precisan. También caridad social y política, que es imprescindible a la hora de abordar la reconstrucción y el cuidado de tantos que han sido damnificados.
En su homilía, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, envió un mensaje de esperanza a todos los afectados por la Dana.
Cuando pensamos en los fallecidos y en sus familias que han quedado rotas, en las personas que han perdido sus casas, su trabajo, en aquellas que se han salvado después de pasar una larga noche en una situación dramática y han vivido una experiencia que les marcará profundamente, nuestros sentimientos son tan profundos que las palabras parecen insuficientes para decir un mensaje de esperanza.
Y agradeció también especialmente el arzobispo de Valencia el trabajo y la entrega de tantas personas e instituciones, la solidaridad cristiana desinteresada desde la cercanía y la esperanza.
En todos los gestos que hemos visto se ha sembrado esperanza, porque las personas se han sentido queridas, se ha aliviado su soledad y su tristeza, han experimentado en ellos una mano amiga. Ahí han estado muchos jóvenes y adultos cristianos, movidos por un compromiso de fe. Y gracias a ellos, el anuncio de la esperanza cristiana se hace más creíble.
Recordamos que las colectas en las misas de este domingo en toda España se destinarán a los damnificados por la Dana. Y durante esta asamblea plenaria los obispos han conocido el proyecto Hospitalidad Atlántica, una red eclesial formada por 10 países y 32 diócesis de África y España para promover y coordinar la protección de los migrantes. El presidente de la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana es el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Se marca dentro de esa voluntad de la Iglesia, pues, de promover esas rutas que sean más seguras para nuestros migrantes, que realmente sus proyectos migratorios se enmarquen también dentro de esa seguridad en las propias rutas para que cuando lleguen aquí pues sean realmente acogidos y recibidos.
A la espera de las reformas de la ley de extranjería, la Iglesia reitera su apoyo junto a numerosas asociaciones a la iniciativa legislativa popular, al tiempo que manifiesta su preocupación por los miles de indocumentados, esas personas que no pueden regularizar su situación y que quedarían marginadas tras las reformas que surjan de la tramitación parlamentaria. El secretario de esa subcomisión de migraciones es Fernando Redondo.
Valoramos que algunas cosas sí que pueden cambiar. El hecho de rebajar de 3 a 2 años para poder iniciar los procesos de regularización. Y bueno, pues parece que quieren también disminuir toda la burocracia para que no se tarde tanto en dar respuesta a los expedientes, ¿no?, que están. Pero nosotros seguimos apoyando que se apruebe esta iniciativa legislativa popular porque vemos que habría un grupo de personas significativo de migrantes que no estarían beneficiados, no se beneficiarían con esta reforma del reglamento de extranjería, que serían las personas indocumentadas.
Y otro proyecto en marcha, nos recuerda, son los corredores hospitalarios para la acogida entre las diócesis.
se está intentando también desde que otras diócesis de España, y eso ya está, ya hay un proyecto, y también se está informando a las diferentes diócesis que puedan tener lugares de acogida en la que estamos, y desde el departamento hacemos de intermediarios con las diócesis de Canarias para que personas puedan ser enviadas a centros de acogida aquí en parroquias, en Cáritas, o sea que eso también está funcionando, es una cosa que ya es una práctica.
También se ha presentado a esta asamblea plenaria el Congreso de Vocaciones, que tendrá lugar en Madrid del 7 al 9 de febrero. Participarán 3.500 personas en representación de distintas realidades eclesiales, desde movimientos a congregaciones, diócesis, parroquias y laicos. Habrá varias ponencias marco y 64 talleres que, con el lema ¿Para quién soy?, plantearán un asunto que no es solo de la Iglesia, el de la vida como vocación frente al individualismo que predomina en la sociedad actual, de la comprensión de la persona como un don. Monseñor Argüello.
Por eso, siendo nuestro congreso un congreso sobre la vida como vocación, es un congreso sobre las vocaciones. Pero no lo entenderíamos bien, parecería nuestro congreso una agencia de reclutamiento si no planteásemos que el asunto es la vida entendida como vocación. Y este no es un asunto de la Iglesia solo, es un asunto de comprensión de la vida.
Dijo también, como responsable del servicio de pastoral vocacional, que es el momento de la comprensión de la vida como una vocación y compromiso con los demás y con el bien común, con una prioridad especial para la Iglesia, la vocación al matrimonio.
¿Cuál es la vocación más en crisis en la Iglesia española actual? La vocación al matrimonio. Porque nosotros pensamos que en esta propuesta de promoción de la vida como vocación, pues confesarles que es lo que me dijo el Papa cuando le fuimos a presentar esta idea. Cuiden ustedes la vocación al matrimonio. Lo que más me ha llamado la atención cuando vine de Argentina a Europa es la situación europea de no tener hijos.
Los obispos han abordado también estos días el proyecto marco de pastoral juvenil, la preparación del jubileo de 2025, la puesta en marcha de la Comisión Asesora de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos y la reforma de los seminarios y reestructuración de los institutos teológicos y superiores de ciencias religiosas. Temas de los que informó en rueda de prensa el secretario general César García Magán. Nos lo cuenta Álvaro Sáez. Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Faustino? Buenos días. Una rueda de prensa que comenzaba con el obispo auxiliar de Toledo acordándose de las víctimas de la Dana, recalcó que el papel de la Iglesia es estar junto a los que más sufren. Por eso destacó la importancia que tuvo la misa del pasado martes en la Catedral de la Almudena y también la colecta de este domingo a favor de las zonas más afectadas. Otros temas también tratados y de los que habló Francisco César García Magán fueron los trabajos realizados en materia de protección de menores y prevención de abusos sexuales. El secretario general ha recordado que este es un problema que compete a toda la sociedad.
El tema de los abusos a menores es un problema social, es un problema que tenemos en esta sociedad. Y eso el defensor del pueblo lo ha dicho. Todos debemos hacer un compromiso por luchar contra ese problema y erradicar esa lacra. La Iglesia ha hecho un camino.
Aparte de hacer referencias al Congreso Nacional de Vocaciones de febrero de 2025, donde quieren ampliar el significado de la vocación, o los distintos proyectos referidos a la pastoral juvenil y con migrantes, preguntado por la situación política actual, García Magán recordó que el fin último del político es buscar el bien común.
El servicio político es un noble servicio de caridad, ejercicio de caridad política, bien hecho y bien llevado a cabo, pero también hacer esa reivindicación y que no se hagan generalizaciones en las que se metan a todos los políticos porque hay algunos que no tengan la ética pública o privada que deben de tener.
El próximo encuentro que tendremos con el portavoz de la Conferencia Episcopal Española será cuando se presente la memoria de actividades del episcopado en la segunda semana de diciembre.
Ayer sábado tuvo lugar en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona la ceremonia de beatificación de Cayetano Clausellas, un sacerdote asesinado por odio a la fe en 1936, y de Antonio Tort, padre de 11 hijos que escondió en su casa al obispo de Barcelona, Manuel Irurita. COPE Barcelona, Eloy Moreno.
En el día de ayer se dio lugar la beatificación de dos mártires de la Guerra Civil en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. La ceremonia se celebró en nombre del sacerdote Gayetà Clausellas i Ballbé y el laico Antoni Tort i Reixac y fue presidida por el cardenal Marcello Semeraro. Mossèn Clausellas es conocido como el padre de los pobres por la caridad que ofreció al asilo de ancianos de Sabadell desde 1916 hasta que fuera asesinado en 1936.
Estas palabras salieron de sus labios cuando le advirtieron que por seguridad debía exiliarse. Dijo: «Yo prometí a mi antecesor en el cargo y fundador que nunca abandonaría a los ancianos del asilo y que si esto significa que he de derramar mi sangre, lo acepto plenamente y ofrezco mi vida a Dios.
Por su parte, el señor Tort era joyero de profesión y contrajo matrimonio con María Josefa Gavín, con quien tuvo 11 hijos. En 1936 refugió en su casa a su hermano Francisco, el obispo Irurita, su secretario y cuatro religiosas. Pero el 1 de diciembre de ese mismo año fue registrado por un grupo de milicianos, quienes finalmente lo asesinaron 2 días después.
Por la tarde de este mismo día fueron detenidos el obispo y su secretario por ser sacerdotes, Antonio por acoger a sacerdotes y religiosas, y Francisco, su hermano, por constar en una lista de tradicionalistas. Todos ellos fueron conducidos al centro de detención situado en el convento de San Elías.
La vida de Clausellas estuvo marcada por su compromiso con los pobres y ancianos, mientras que Tort, esposo y padre de familia, destacó como ejemplo de fe en su entorno laboral y familiar.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y ahora en Iglesia Noticia, tiempo para la información internacional que nos lleva hasta el Vaticano en este domingo en el que el Papa celebra la misa de la fiesta de Cristo Rey, fiesta a nivel diocesano de la Jornada Mundial de la Juventud con la entrega a la juventud coreana de los símbolos de la JMJ. Y en una semana en la que se ha publicado la nueva edición del libro de la liturgia para las exequias del Papa con algunas novedades. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. El nuevo ritual quiere subrayar que un pontífice es un pastor y no un poderoso hombre de este mundo, y por eso se apoya en los cambios ya establecidos por Pablo VI y Juan Pablo II, eliminando todo tipo de oropeles más propios de otras épocas. Entre los cambios más destacados está, por ejemplo, que el cadáver del Papa difunto será expuesto en la Basílica de San Pedro dentro del ataúd y no sobre un catafalco. Se elimina también la tradición de enterrar a los pontífices en 3 ataúdes, uno de ciprés, un segundo de plomo y un tercero de roble. Además, a partir de ahora, el protocolo con el que se comprobaba ritualmente la muerte de un pontífice no se realizará en el dormitorio, sino en una capilla. El cadáver se meterá inmediatamente en el ataúd y luego se trasladará a la Basílica de San Pedro, donde será expuesto a los fieles. Otra novedad es que, igual que se hace con los obispos durante el velatorio, el báculo papal no se colocará junto al féretro y se utilizarán títulos más sencillos como Papa, Obispo de Roma y Pastor, evitando, por ejemplo, Romano Pontífice. También se han introducido los cambios necesarios para que los papas puedan ser enterrados fuera de la Basílica de San Pedro. La tumba del propio Francisco, tal como él mismo ha confirmado, está ya preparada en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma.
El Papa ha pedido medidas inmediatas y decisivas para erradicar la lacra del hambre y la pobreza en el mundo, con la reorientación de los fondos militares para luchar contra la desigualdad. En un mensaje enviado a los líderes del G20, demanda acciones concretas para una redistribución justa de los recursos y medidas de los gobiernos y organizaciones internacionales que garanticen la dignidad y alimentación para todos. También ha recordado Francisco los 1000 días transcurridos desde el inicio de la guerra en Ucrania, Eva.
El pasado 19 de noviembre se cumplían 1000 días desde que Rusia inició su invasión en Ucrania. Para marcar esta fecha, el Papa escribió una carta dirigida al nuncio apostólico en Ucrania en la que reconocía el profundo dolor que soporta la población y añadía que es precisamente la palabra paz la que el Papa implora para que vuelva a resonar algún día en los hogares, las familias y las calles de Ucrania. Al día siguiente, durante la audiencia general, a la que por cierto asistió la esposa del presidente de Ucrania, Olena Zelenska, Francisco afirmó que la guerra es una vergonzosa desgracia para toda la humanidad.
Si sono compiute mille giorni dall'invasione dell'Ucraina.
Se han cumplido mil días de la invasión de Ucrania, un recuerdo trágico para las víctimas y por la destrucción que ha causado, pero a la vez una imagen vergonzosa para la humanidad. Esto nos debe impulsar a permanecer cerca del pueblo ucraniano, de implorar la paz y de trabajar para que las armas cedan el puesto al diálogo y el desencuentro al encuentro.
Los contro al encuentro.
También esta semana el Papa ha publicado una carta sobre la renovación del estudio de la historia de la Iglesia, con vistas a la formación de nuevos sacerdotes y agentes de pastoral. En el texto, el pontífice pide desconfiar de quienes proponen ignorar el pasado y la experiencia de los mayores. La esperanza del pontífice es que a través de este estudio podamos llegar a opciones valientes y fuertes que, alimentadas por la investigación, el conocimiento y el compartir, contrarresten el consumismo cultural.
Y el Vaticano ha presentado ya los principales actos para la próxima Navidad y acaban de ver la luz también dos nuevos libros del Papa Francisco, Eres Grande y La Esperanza No Defrauda Nunca.
Dos libros enfocados a ayudarnos a preparar el jubileo y tratándose del jubileo de la esperanza, uno de ellos lleva el título que has comentado, La Esperanza No Defrauda Nunca, y en él Francisco reflexiona sobre la familia, las migraciones, la crisis climática, las nuevas tecnologías y la paz. Escrito junto al periodista Hernán Reyes, el Papa reitera que es absolutamente necesario abordar en los países de origen las causas que provocan las migraciones, porque ningún país puede afrontar este desafío de forma aislada ni con políticas restrictivas motivadas por el miedo o por intereses electorales. También menciona la grave situación en Gaza, señalando que algunos expertos califican lo ocurrido como un genocidio y anima a investigar esta cuestión. Francisco concluye el texto con una invitación a ser peregrinos de esperanza y recuerda que la esperanza debe ser el ancla y la vela que guían hacia un futuro más fraterno con el que soñamos, donde la dignidad del ser humano prevalezca sobre todas las divisiones. Y la semana nos ha dejado también un segundo libro con el subtítulo La belleza de ser único y especial, escrito con textos del pontífice en los que describe el amor de Dios hacia nosotros, invitándonos a dar una respuesta. En la introducción del volumen, Darío Viganó, vicecanciller de la Academia Pontificia de las Ciencias, escribe que somos únicos y especiales, no porque seamos héroes, sino porque somos custodios de un amor que nos ha sido dado sin pedir avales o garantías de cumplimiento. Y de este libro también habló el Papa esta semana a los participantes en la primera asamblea plenaria del Dicasterio para la Cultura y la Educación, a quienes alentó a desarrollar un proyecto cultural que permita formar personas capaces de ayudar al mundo a cambiar de página, erradicando la desigualdad, la pobreza endémica y la exclusión.
Gracias, Eva. Estamos ya en la cuenta atrás para la celebración del jubileo de 2025, que comenzará en la tarde del 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa, un jubileo al que nos acerca en su comentario desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Dentro de un mes exactamente, el 24 de diciembre a las 7 de la tarde, Su Santidad el Papa abrirá la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y declarará oficialmente el comienzo del jubileo o Año Santo, que durará hasta el 8 de diciembre del 2025. El primer jubileo de la era cristiana se celebró en el año 1300 y lo convocó el Papa Bonifacio VIII. Desde entonces a hoy se han celebrado 26 jubileos con intervalos que han ido variando con el paso de los tiempos y ahora tienen lugar cada 25 años. Los papas, naturalmente, pueden convocar jubileos extraordinarios, como hizo Francisco en el 2016, declarándolo Año Santo de la Misericordia para que la comunidad cristiana redescubriera el amor incondicional de Dios. La Puerta Santa es uno de los signos característicos del jubileo y su apertura por parte del Papa, que será el primero en atravesarla, constituye el inicio oficial del año jubilar. En días sucesivos, Bergoglio abrirá las puertas santas de las tres restantes basílicas de Roma, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. También realizará un gesto muy simbólico abriendo una puerta santa en la cárcel romana de Rebibbia. El lema de este jubileo es Peregrinos de la Esperanza, y el Santo Padre, en la bula con la que anunció su celebración, escribió: debemos tener encendida la antorcha de la esperanza que se nos ha dado y hacer todo lo posible para que cada uno readquiera la fuerza y la certeza de mirar al futuro con ánimo abierto, corazón confiado y mente previsora. La esperanza cristiana, añadió, es dinámica e ilumina la peregrinación de la vida. No es un vagabundeo solitario, sino el camino de un pueblo confiado y alegre que se mueve hacia un nuevo destino. A lo largo de los próximos 12 meses llegarán a la ciudad eterna millones de peregrinos provenientes de todo el mundo. Aquí tendrán lugar días especialmente reservados a diversas realidades humanas. Los periodistas seremos los primeros en inaugurar estas jornadas a finales del mes de enero. También están previstas varias canonizaciones especialmente significativas, como las de los dos jóvenes Carlos Acutis y Pier Giorgio Frassati. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Tras un año cerrada por obras, hoy se reabre la Catedral de Berlín tras unas obras en las que se ha construido un altar mayor. Corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
Es uno de los lugares de culto católico más importantes de Alemania. Hasta su cierre en septiembre de 2018, debido a una renovación, la Catedral de Santa Eduvigis de Berlín contaba con más de 200.000 visitas al año. Tras la breve apertura, después la pandemia y este último año que ha estado cerrada para adaptarla definitivamente a las especificaciones litúrgicas del Concilio Vaticano II, reabre hoy en la festividad de Cristo Rey en una misa presidida por el arzobispo Heiner Koch y en presencia del nuncio apostólico Nikola Eterovic. Hoy bendeciremos este altar mayor y este ambón. Por así decirlo, los entregamos a la atmósfera de Dios y del Espíritu Santo. Ambos de piedra me recuerdan a Cristo, la piedra angular, la roca. Este altar en medio del templo, que junto con la cúpula compone una unidad, cielo y tierra, conectados simbólicamente por el sacrificio de Cristo, curación y salvación. En su interior ha desaparecido la amplia abertura circular en el suelo, el diseño original de Hans Wippert de 1952, donde ahora se encuentra el altar alrededor del cual se reúne la congregación. Predominan el simbolismo fino y el lenguaje arquitectónico sobrio. Debido a que era imposible acoger a todos los fieles, la misa íntegra estará disponible en Internet.
Hoy finaliza en Ponce, en Puerto Rico, el sexto Congreso Americano Misionero. Con el lema América con la fuerza del Espíritu, Testigos de Cristo ha contado con la participación de 1.300 misioneros, 1.100 delegados internacionales y 900 organizadores de 40 delegaciones. Es un encuentro de reflexión para discernir y presentar propuestas a los desafíos que afronta la Iglesia continental. Y una previsión para los próximos días, porque se va a celebrar en Córdoba una conferencia de catedrales europeas, como nos detalla Natividad Gavira.
Buenos días. Aproximadamente el 20% de los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial son lugares de culto. Constituyen la categoría más numerosa de la relación de bienes catalogados por la UNESCO. Este es uno de los motivos para la investigación y conocimiento en la 13ª Conferencia de Catedrales Europeas para profundizar en la gestión y uso de estos bienes religiosos. El deán presidente del Cabildo Catedral de Córdoba señala que esta conferencia servirá para profundizar en el conocimiento de esta categoría creada por la UNESCO para referirse a los monumentos religiosos que son representantes de las tradiciones y culturas del mundo.
Vendrán representantes de catedrales europeas, de Viena, de York, de Turín, de Kiev, en Ucrania, así como otras personas representativas de todas las catedrales de España que son patrimonio mundial, y distintos expertos y representantes de administraciones públicas, así como juristas, podrán abordar temas relacionados con este tipo de bienes religiosos de interés cultural.
En estas conferencias se tratará el tema de los bienes religiosos de interés cultural, con especial referencia a catedrales europeas, sin excluir a los demás bienes religiosos que no sean patrimonio mundial.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1908. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y un saludo de Faustino Catalina.